Hoy es el 31 de julio, el último día del mes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia Viva. Segundo de Crónicas 29. Y seguimos en las historias de los reyes buenos y malos de Israel y Judá. Creo que enseñamos en una clase que Israel nunca tuvo un buen rey y la mitad de los reyes en Judá eran malos. Bueno, sigamos con Ezequías. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Judá y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. Su reinado fue tan bueno ante los ojos de Dios como lo había sido el de su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, reabrió las puertas del templo y las hizo reparar. Se reunió con los sacerdotes y levitas en la explanada que había en la plaza oriental y les habló de la siguiente manera: escúchenme, levitas, santifíquense y santifiquen el templo del Señor Dios de nuestros antepasados y saquen del santuario todo aquello que ofende a Dios. Nuestros padres han cometido grandes pecados delante del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y su templo y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del atrio y apagaron la llama perpetua y dejaron de ofrecer el incienso y los holocaustos. Por lo tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y nos ha hecho objeto de horror, asombro y burla, como lo pueden ver hoy día. Nuestros padres han muerto en la guerra y nuestros hijos e hijas y esposas están en cautividad por causa de esto. Pero ahora quiero hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira sea parte de nosotros. Hijos míos, no olviden sus deberes porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y para que sean sus ministros y le quemen incienso. Entonces los siguientes levitas estuvieron listos a hacer lo que el rey les pedía. Del clan de Coat, Maat hijo de Masai y Joel hijo de Azarías. Del clan de Merari, Kis hijo de Abdi y Azarías hijo de Yaledel. Del clan de Gersón, Joa hijo de Sima y Eden hijo de Joa. Del clan de Elisafán, Sinri y Heyel. Del clan de Asaf, Zacarías y Matanías. Del clan de Emán, Heiel y Simí. Del clan de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos convocaron a sus hermanos levitas, los santificaron y comenzaron a limpiar y a santificar el templo según el mandato del Señor que el rey les había dado. Los sacerdotes limpiaron el interior del templo y sacaron al atrio toda la basura que hallaron allí y la arrojaron en el arroyo de Cedrón. Todo esto comenzó el primer día del mes primero, y en el día octavo habían llegado hasta el atrio exterior. 8 días estuvieron purificando ceremonialmente el templo, así que la tarea les llevó en total 16 días. Al cabo de los cuales fueron al palacio y le informaron al rey Ezequías: hemos completado la limpieza del templo y del altar de las ofrendas y sus utensilios, y también la mesa de los panes de la presencia y su equipo. Hemos recuperado y santificado todos los utensilios que el rey Acaz había desechado cuando reinaba. Están otra vez junto al altar del Señor. A la mañana siguiente, muy temprano, el rey Ezequías fue al templo del Señor con los oficiales de la ciudad. Llevaban consigo 7 becerros, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para presentar una ofrenda por el pecado del reino, del santuario y de Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales y los quemaran por completo en el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los becerros, tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron su sangre sobre el altar, y lo mismo hicieron con los corderos. Los machos cabríos para la ofrenda por el pecado fueron llevados ante el rey y sus funcionarios, para que pusieran las manos sobre ellos. Entonces los sacerdotes los inmolaron y derramaron la sangre sobre el altar como sacrificio por el pecado, para hacer expiación por todo Israel, según el mandato del rey, porque el rey había especificado que el holocausto y el sacrificio por el pecado debían ser presentados en favor de todo Israel. El rey Ezequías colocó a los levitas en el templo para que se encargaran de tocar los címbalos, las arpas y las liras. Esto se hizo según las órdenes de David y de los profetas Gad y Natán, que habían recibido sus instrucciones de parte del Señor. Los levitas ocuparon sus puestos con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces el rey Ezequías ordenó que se pusiera el holocausto sobre el altar. Y cuando comenzó a ofrecerse el sacrificio, también comenzaron a cantar alabanza al Señor y a tocar las trompetas, acompañados por los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Todo el pueblo permaneció de rodillas hasta que se terminó de presentar los sacrificios, mientras que los cantores elevaban sus cánticos y los sacerdotes tocaban sus trompetas. Después el rey y sus asistentes se inclinaron delante del Señor para adorarlo. Entonces el rey Ezequías ordenó a los levitas que cantaran algunos salmos de David y del profeta Asaf delante del Señor, lo que ellos hicieron con todo gozo e inclinaron su cabeza y adoraron. «Ha terminado la ceremonia de consagración», dijo Ezequías. «Ahora traigan ustedes sus sacrificios y ofrenda de acción de gracias». Entonces el pueblo de todas las partes trajo sus sacrificios y ofrendas de gracia, y los que quisieron trajeron también holocaustos. En total se ofrecieron en holocausto 70 becerros, 100 carneros y 200 corderos. Además se presentaron como ofrendas santas 600 toros y 3,000 ovejas. Pero eran muy pocos los sacerdotes para la preparación de los holocaustos, de modo que sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que el trabajo estuvo terminado y hasta que otros sacerdotes se presentaron a trabajar. Porque los levitas se mostraron mucho más dispuestos a santificarse que los sacerdotes. Hubo muchos holocaustos y las acostumbradas ofrendas de vino con cada uno y muchas ofrendas de paz. Fue así como el templo del Señor se reabrió para el servicio y comenzaron a ofrecerse nuevamente los sacrificios. Ezequías y todo el pueblo estaban muy felices porque el Señor les permitió prepararse rápidamente para este acto. Romanos 14. Reciban a cualquier hermano aun cuando su fe sea débil, y no entren en discusiones con él. Hay hermanos a quienes su fe les permite comer de todo, pero hay otros que son débiles y solo comen vegetales. El que cree que es correcto comer de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que sí lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Si cae o se levanta es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, pues es Dios quien lo sostiene. Hay quienes creen que un día es más importante que los demás, pero hay quien considera que todos los días son iguales. En cuestiones como estas, cada uno debe estar seguro de lo que piensa. El que guarda un día lo hace para honrar al Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo muestra dándole gracias. Pero la persona que no come de todo, De esa manera trata también de agradar al Señor y también le da las gracias. Nosotros no somos tan independientes como para poder vivir o morir para nosotros mismos. Al vivir o morir, lo hacemos para el Señor. Sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor. Pues Cristo murió y resucitó precisamente para ser nuestro Señor mientras vivamos y cuando muramos. Tú no tienes derecho a criticar a tu hermano ni a menospreciarlo. Recuerda que cada uno de ustedes tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo, porque está escrito: yo juro, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá abiertamente a Dios. Sí, cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sus actos. Así que dejen de estarse criticando. Traten de vivir de tal manera que ningún hermano tropiece o caiga por culpa de ustedes. En cuanto a mí, tengo la seguridad absoluta de que podemos comer de todo. Pero si alguien piensa que es malo comer algo, no debe comerlo, porque es malo para él. Y si tu hermano se entristece por lo que come, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permita que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No hagas nada por lo cual se te pueda criticar, ni aun cuando sepas que es bueno. Después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, sino practicar la justicia y la paz, y tener el gozo del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. Por tanto, hagamos todo lo que sea posible para contribuir a la armonía en la iglesia y la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por la comida. Recuerda, todo alimento es bueno. Lo malo es comerlo y con ello hacer tropezar a alguien. Lo mejor que uno puede hacer es dejar de comer carne, beber vino o hacer cualquier cosa que pueda inducir al hermano a pecar. Así que aquello de lo que estés convencido, guárdalo como algo entre Dios y tú. Dichosa la persona a quien su conciencia no la acusa por lo que hace. Pero si piensa que pudiera ser malo comer algo, al comerlo se condena, ya que lo hace sin estar convencido. Cualquier cosa que se haga fuera de lo que uno cree que es correcto es pecado. Salmo 24, Salmo de David, y como hemos comentado, el ministerio futuro del Señor. A Dios pertenece la tierra. Suyo es cuanto será habitada en el mundo. Él es quien hizo retroceder los océanos para que apareciera la tierra seca. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solamente Él de manos inocentes y corazón puro. El que no adora ídolos y nunca miente. A esa persona Dios le dará su bendición. Dios su Salvador les hará justicia y se le permitirá estar en presencia del Señor y adorar al Dios de Israel. Ábranse puertas antiguas y den paso al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, invencible en la batalla. Sí, ábranse de par en par las puertas y den paso al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Proverbios 20:12. El oído para oír y los ojos para ver son obra de la creación de Dios. Creo que Romanos 14 es un capítulo muy importante y bastante interesante, porque habla de las acciones que nosotros podemos hacer con inocencia, o mejor dicho, sin condenación, porque entendemos lo que dice la Biblia, pero a la misma vez, si les causa que uno más débil caiga, entonces mejor no hacerlo. Y en este caso habla de las comidas y los días especiales y todos. Ahora sabemos de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, de toda comida está aceptable si se come dándole gracias al Señor. Y sabemos que hay muchas cosas permitidas, tal vez no recomendables, pero permitidas. Pero lo que Pablo está diciendo es que tenemos que enfatizar el amor por el hermano sobre todas las cosas. Él dice que yo puedo tener la libertad de comer, de beber, de hacer esas cosas, pero si causo a alguien para caer, entonces ¿para qué sirve? Ahora para mí se presenta un problema. Pablo está hablando de los hermanos débiles en la fe. No está hablando de los legalistas como los fariseos que andaban tras Jesús por donde quiera que iba él para condenarlo, porque decían, él está ofendiéndonos a nosotros. Entonces hay que tomar en cuenta que estos versículos tienen que ver con el débil en la fe y no tienen que ver con el legalista que tiene por su trabajo propio de andar acusando a los demás. Hay una gran diferencia. Espero que nosotros comprendamos esto. Entonces, me gustaría oír de ustedes tal vez sus experiencias. Hay que recordar que el amor está sobre todo, pero el legalismo no. Y esto vemos con Jesucristo. Él mostró amor, pero no cayó en las trampas tendidas por los religiosos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día, el último día del mes. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia y por tus instrucciones muy claras en cuanto a cómo vivir ante los más débiles. A la misma vez entendiendo que esto no significa que tengamos que ser estar bajo las leyes legalistas de varias personas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, me gustaría oír lo que opinan ustedes o si han tenido que practicar el amor para evitar que algún débil caiga o sus experiencias con los legalistas. Bueno, como siempre, si quiere dejar un comentario o pedir oración, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México hay un número telefónico también, 55-41-70-75-22. O desde cualquier lado del mundo, por la aplicación o a través de la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Estamos en Facebook con el usuario de AVE Español y están disponibles todos los días de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Los amamos mucho, que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.